¿Sabían ustedes que en Villena tenemos un héroe de guerra que además tiene un busto que recuerda que efectivamente lo fue, que está además en una de las zonas más transitadas del casco urbano de Villena, en pleno centro? Pues ese héroe de guerra falleció un 8 de septiembre del año 1925, o sea que se han cumplido 100 años. Está con nosotros José Vicente Arnedo, que no es el héroe de guerra, pero que sí que es quien nos va a hablar de ese héroe de guerra que falleció hace 100 años en Marruecos, en las batallas entre el ejército español y los rebeldes del RIF, los rebeldes marroquíes. José Vicente, buenos días.
Buenos días, y efectivamente así es.
Y el héroe de guerra es el capitán don Ángel Hernández Menor.
Don Ángel Hernández Menor, que tiene un busto en la plaza de los Leones, la de Águeda, ahí situado en la Puerta Almansa.
Mira que fallecer un 8 de septiembre, ¿eh? También es un día emblemático. Ese día tuvo mala suerte, verdadera mala suerte.
Desde luego que morir en el frente un 8 de septiembre, de no importa qué año, aquí en Villena resulta sumamente curioso, y por eso mismo, al cumplirse el centenario, el día 8 de septiembre, a eso de las 9 de la mañana, me fui a hacerme una fotografía como recuerdo para la historia.
Con el busto que hay en la plaza religiosa de Hernández, que es la Puerta de Almansa, que en definitiva es donde se encuentra ese busto, que se hizo a posteriori en Villena, reconociendo también el mérito de este villenense que falleció en acto de servicio.
Concretamente, el busto que hay ahora es uno metálico que se hizo en tiempos de Vicente Rodes, cuando era alcalde, y ahí estuvo situado uno de piedra que estuvo desde el año 50 y alguno, que lo retiraron precisamente cuando pusieron el metálico. Ese, el de piedra, creo recordar que ahora está en el ayuntamiento. Antes de la guerra hubo otro que se inauguró en el año 30, ambos de la ilustre villenense Navarra Santa Fe, pero con los destrozos del año 36, cuando empieza la guerra civil, pues dicho busto pasó a mejor vida.
Se cumplen 100 años de la muerte del capitán don Ángel Hernández Menor, como también se cumplen 100 años de la guerra de Marruecos, y como sí se está destacando además en la SER, en el programa La Ventana, en la sección de Nieves con Costrina. Pero nosotros, José Vicente, nos centramos en el capitán don Ángel Hernández Menor. ¿Qué podemos contar de este militar que tuvo una carrera importante, bueno, y un triste final?
Sí, don Ángel Hernández Menor, cuando fallece, era teniente de caballería española, estaba destinado en Marruecos y murió, como ya hemos dicho, el 8 de septiembre a eso de las 12 de la mañana en la playa de la Cebadilla, en la bahía de Alhucemas. Este hombre era hijo de Villena, como hemos dicho, y he podido conseguir la hoja de servicio donde viene relacionado pues una cantidad ingente de detalles, entre otras cosas, pues las medallas que le dieron, destinos en los que estuvo, regimientos de caballería, era de caballería, estuvo siempre en caballería hasta que fallece, y todo ese tipo de cosas. Podemos saber que nació el 27 de marzo de 1899, la calle Joaquín María López 26. En el expediente, sin embargo, está equivocado porque pone José María López. Pero vamos, eso entiendo que sería el escribiente de turno. Fue hijo de José Hernández Valdés y Catalina Menor Catalán. El 1 de septiembre del 17 es alumno en la Academia de Caballería de Valladolid con 18 años. En 1920 ya es alférez con 21 años. Y en 1922 ya es teniente de caballería con 22 años. Tuvo varias idas a lo largo de su vida militar, lógicamente, porque siempre estuvo, salvo 4 días contados, destinados en Marruecos. No se casó, era soltero. La herida más gorda, más importante, fue la del 1 de enero del año 25. Recibió un tiro en la clavícula, estuvo 4 meses convaleciente. No informó de sus padres hasta que en el mismo hospital donde estaba él, coincidió con uno de Villena, y las cosas esas que dices cuando te vas al fin del mundo, que siempre te vas a encontrar uno de Villena. Pues Hernández de Menor se encontró uno de Villena, y ese, cuando vino a Villena, se lo comentó a sus padres, y bueno, él lo hacía sobre todo para no
preocupar, ¿no?
Preocupar a sus padres y a toda su familia. Murió el 8 de septiembre del 25 en pleno desembarco, curioso día para morir, como bien has dicho antes. Fue enterrado en Villena el 20 de septiembre del año 25 con todas las autoridades civiles y militares de la provincia, con presencia del ABC, etcétera, etcétera. Con lo que el ABC era entonces, claro. Y ya fue ascendido a capitán a título póstumo con 26 años. La pensión la recibieron sus padres en el año 29. Ojo, muere en el año 25 y 4 años para después de todo el proceso que llevó aquello, porque entre medias también le dan o le conceden la Cruz Laureada de San Fernando, pues sus padres tardaron 4 años en recibir una paguica.
El Estado estaba en ese momento con las cuentas bastante en precario, ¿no? Imagino que esa también podría ser una de las circunstancias. Bueno, hay que decir que nuestro héroe de guerra del que estamos hoy hablando tiene una hoja de servicio militar impresionante.
Sí, pese a morir a tan temprana edad, luego podemos comentar, si quieres, unos elogios que le hicieron unos militares que alcanzaron en España el top del escalafón militar, como fue Agustín Muñoz Grandes, que fue ministro del Ejército. Cuando él desembarca en Alhucemas, en la columna suya, otra de las casualidades de la vida, desembarcan dos banderas del tercio, la sexta y la séptima, un arca de indígenas y los regulares de Melilla, creo recordar que fue. El arca estaba al mando de Agustín Muñoz Grandes, que llegó a ser el general al mando de la División Azul y luego estuvo 20 años de ministro del Ejército, cuando ser ministro del Ejército en España era bastante. Y bueno, las palabras que le dedica don Agustín realmente son impresionantes.
Has comentado que sobre todo estuvo en Marruecos, ¿no? Pero tuvo también otros destinos en nuestro país.
Sí, desde que él sale de alférez, pues estuvo en los regimientos de cazado de Villarrobledo, el número 23, USA de la Princesa, el 19, Lusitania. El Lusitania, por cierto, todavía existe y está ahí acuartelado en Marines, en Valencia. Luego pasó por el grupo de fuerzas regulares indígenas Tetuán número 1. En aquellos tiempos, para entrar a formar parte de unidades regulares o arcas de indígenas, había que tenerlos bien puestos, porque los rifeños no eran gente que se dejaran seducir por las estrellas, sino por el valor. Y que además de los regulares indígenas de Tetuán, luego estuviera en la Meala Jalifiana Tetuán número 1 y finalmente en un arca de un caid argelino a sueldo del gobierno español como Abdel Jalé, que cuidado con este señor, porque también tiene detrás, antes de ser español fue de todo menos español, demuestra que nuestro paisano estuvo a la altura y seguramente bastante más allá.
Entre las distinciones, obtuvo la Cruz Laureada de San Fernando, que no estamos hablando de una medalla cualquiera.
La Real y Militar Orden de San Fernando, a fecha de hoy, es la condecoración más importante que concede el Ejército de Tierra. Desde que me hice la fotografía el día 8 con el busto del teniente, luego ascendido a capitán, me resulta infinitamente curioso la cantidad de gente que me ha dicho: oye, que debajo del busto hay una medalla. Y efectivamente, es la laureada que se le concedió en vida. Más curioso todavía es que la laureada no se le concedió en el año 25 por morir en el exitoso desembarco de Alhucemas, sino por una acción militar que se produjo el año anterior. ¿Qué pasó en esa acción militar? Pues resumiendo, él y su arca de rifeño tienen que tomar un poblado. Solamente en ese día su arca, que eran 200, tuvo 137 bajas de los suyos. El poblado lo tomaron, cosas de la vida. La aviación española entonces, que eran biplanos y los aeroplanos que vemos en las películas, esas que llevan dos alas, los bombardeó. Una de las bombas mató al caid, que era el que estaba al mando del arca. Al morir él, los rifeños vieron que aquello no iba con ellos y empezaron a desertar, y nuestro teniente se puso al frente de ellos, los hizo volver a las posiciones, aguantaron hasta que se le dijo el mando, y cuando el mando les dijo que se retiraran, entonces se retiraron. Pero se retiraron 200 menos 137. Él recibió también varias heridas, pero vamos, ahí es donde se abre todo un expediente militar para ver si era merecedor de la Cruz Laureada de San Fernando. Y efectivamente, con el tiempo y por Real Orden de 1928, se le concede la medalla, bueno, que es la que figura al pie del busto.
Ese momento crítico en el que, bueno, gran parte de su arca, que en este caso lo podemos también trasladar como si fuera un batallón, ¿no? Que digamos que esa sería un poco también el símil.
Concretamente la suya, vamos a ver, en aquellos tiempos es que, claro, ha cambiado tanto las cosas, por 200 tíos. En aquella época venía a ser una compañía reforzada de la época. 200, 225, 190, todo andaba por ahí. No sé si te he dicho que en el juicio contradictorio que se abre para concederle o no la Cruz Laureada, el jurado lo componían 19 señores, todos militares, secretarios, generales, etcétera, etcétera. O sea que esta medalla no se la dan a cualquiera.
Bueno, ¿y qué otras medallas le concedieron al capitán Ángel Hernández Menor?
Por las varias heridas que tuvo, se le dio la famosa de Sufrimientos por la Patria, que nos creemos que es de la Guerra Civil para esta parte, pero tiene 200 años de antigüedad. La Medalla Militar de Marruecos con Pasador de Melilla. El Pasador de Melilla, si te fijas en la medalla, a veces llevan una regleta dorada donde pone un nombre. Ese nombre hace referencia a los combates que en este caso fueron en Melilla. Fue propuesto a la Medalla Militar Individual, que creo, estoy en ello, que no le concedieron, seguramente porque al darle la Cruz Laureada de San Fernando entendieron que aquello ya no era necesario. Y como curiosidad, tras su muerte, a partir del año 28, el arma de caballería ordenó que en la entonces escuela de equitación se pasara todos los meses la revista de comisario mencionando su nombre, y el coronel del regimiento era el que tenía que decir presente. Cosas del ejército.
Curiosidades militares, ¿no? Bueno, a todo esto estamos hablando del año 1925, se cumplen 100 años del fallecimiento de Ángel Hernández Menor, repetimos, un 8 de septiembre, Villena estaba en fiestas, su familia y Villena se enteraría a posteriori, varios días después. ¿Qué hacía España en Marruecos ese año, en 1925?
Claro, estamos hablando del teniente de España en Marruecos, del RIF y todo aquello, pero ¿qué? Tú lo has dicho muy bien. ¿Qué hacía España en Marruecos en 1925? Bueno, pues en 1898, como todos sabemos, el Imperio Español desaparece por obra y gracia de los Estados Unidos, que ya entonces venían disparando sus cañones, exactamente igual que ahora, vamos. El siglo XIX español es el siglo del desastre absoluto a nivel político, militar, social y posiblemente no religioso. Hubo 113 gobiernos distintos. O sea, en España, cada uno de tres días, a nivel nacional, había un gobierno nuevo. O sea, el desastre absoluto. Aquello no iba a ningún sitio. Sin embargo, España, después del desastre de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam, las Marianas y todo aquello, pues quería ser alguien, quería seguir siendo algo en el concierto internacional. En 1902 se hizo un pacto hispano-francés para ver si Francia le daba algo de Marruecos. Se volvió a repetir en 1904. Llegamos a 1906, el famoso Acta de Algeciras, donde Marruecos nos concede lo que luego sería el protectorado español del norte de Marruecos. En 1909 empezaron los desastres del Barranco del Lobo, el ataque a las minas, los rifeños defendían su independencia y España ni sabía ni podía reaccionar a un ataque de ese tipo. Luego llegaría en el año 21 el famoso desastre de Anual, Montearruid. Solamente en Montearruid murieron 3.500 soldados españoles a manos rifeñas después de rendirse. O sea, una vez entregaron las armas, los rifeños, su fama es legendaria, pues los pasaron a todos a cuchillo. En 1923, Miguel Primo de Rivera dio su famoso golpe de Estado, que fue apoyado, entre otros, por el Partido Socialista Obrero Español. Fíjate hasta qué extremo estaba la España descompuesta. Sin embargo, Miguel Primo de Rivera era abandonista. Quería abandonar Marruecos porque entendía que aquello no traía nada bueno. No por cobarde, al contrario, sino porque veía que de allí no se iba a sacar nada. Entonces era abandonista. ¿Qué pasa? Que durante los años siguientes los moros iban acabando con los españoles y este hombre, un dictador, dijo: o esto lo acabamos por las buenas o por las malas. Entonces preparó al ejército, financió al ejército, compró armamento y lo dispuso todo en una única corriente con vista a hacerlo todo polvo en Marruecos, como así finalmente la historia le dio la razón.
Y ese fue el desembarco de Alhucemas.
Ese fue el desembarco de Alhucemas. El desembarco de Alhucemas fue después del desembarco de Galípoli en la Primera Guerra Mundial por parte de franceses, ingleses y australianos, que fue el desastre absoluto de la Primera Guerra Mundial. Fue la primera operación aeronaval donde se alcanzó el éxito más absoluto, español concretamente. ¿Por qué? Porque fue una proyección de fuerzas del mar a la tierra, un desembarco. Fue una operación combinada entre España y Francia. Francia aportó el 3%. Todo se ha dicho de paso.
¿Y el resto?
El resto, el 97% restante, lo aportaron nuestros abuelos con sus impuestos y todas aquellas cosas. Fue una operación conjunta de ejércitos de tierra, mar y aire, un mando único, Miguel Primo de Rivera. Se utilizó casi por primera vez en España la inteligencia y la desinformación para engañar a los rifeños en cuanto a la zona de desembarco. Se desembarcó con barcazas de desembarco de la época, claro, no son las actuales, con carros de combate, artillería, aviones, marcos. Pues bueno, todo esto se metió en un bote, se sacudió, se dispuso armónicamente y cuando las cosas normalmente se hacen bien, lo normal es que siempre acaben bien. Y en este caso fue el éxito militar español del siglo XX. Fíjate si fue bueno que Eisenhower en sus memorias dijo que para el desembarco de Normandía, el famoso y posterior desembarco de Normandía del 6 de junio de 1944, el modelo base que utilizó a la hora de arrancar el proyecto del desembarco de Normandía, quien dice de Normandía, dice los posteriores de Iwo Jima en el Pacífico, Tarawa y todo con el frente japonés, fue el desembarco de Alhucemas. O sea que, aunque solo pues sea por eso, hay que sentirse ciertamente orgulloso, porque que un americano, el capitán general al mando de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, elogie una operación militar español, pues de no hacérselo ver.
Y fallece Ángel Hernández Menor, que es el motivo de nuestra conversación. José Vicente, y bueno, y empiezan a hacerle monumentos en la escuela de equitación, en Villena también.
En la escuela de equitación se inauguró uno que posteriormente fue trasladado a la Academia de Caballería, donde sigue, y en Villena pues se inauguró uno en el año 30, con asistencia de las autoridades, obra de Navarro Santa Fe, y luego otro en el año 51 para reponer el primero que fue destruido en los primeros días de la Guerra Civil. Los dos fueron obra de Navarro Santa Fe, lo que pasa es que Navarro Santa Fe, en lo relativo a Villena, desde luego que tuvo el hombre con toda la valía y la persona, la gran persona que era, tuvo una cantidad de problemas con los ayuntamientos de turno que es francamente descorazonador.
Bueno, pues hoy nosotros hemos querido recordar este centenario de un héroe de guerra que falleció en 1925, que además es motivo, para empezar, de momento, de un artículo que vas a publicar en la revista Villena de este año.
Sí, la idea es este año publicar una pequeña investigación actualizada de la vida y obra de este hombre, porque es realmente patético que a nivel nacional todo este tipo de cosas se estén, no enterrando, pero casi. Se ha pasado orden a los cuarteles para que celebren el exitoso desembarco de Alhucema, para que lo celebren dentro de los cuarteles. Todo esto de Marruecos, el RIF, el protectorado y todo esto, claro, detrás está Marruecos. Y en la situación política actual con Marruecos parece que asusta a los gobiernos de turno. Ahora están estos, pero luego llegarán otros y pasará exactamente lo mismo. El caso es que los españoles siempre estamos a derechas o izquierdas a favor de países que no son los nuestros. Si esto hasta los americanos lo han celebrado, ¿por qué no somos capaces de celebrarlo nosotros? Si a nivel oficial, nacional, provincial, regional, local, no lo celebra nadie, yo con el respeto que le tengo a todo, lo voy a celebrar.
Una guerra siempre es algo negativo. Nadie quiere ir a una guerra. La guerra precisamente de Marruecos era una guerra en la que se libraba quien podía pagar el no ir a la guerra. Bueno, aquello también trajo muchas revueltas populares en España.
Es que claro, estamos hablando de principios del siglo XX. Hoy día hay injusticias por todas las esquinas que te asomes. Pues imagínate entonces, donde había una cantidad muy grande de gente humilde, donde no podía pagar una cuota y directamente los mandaban a Marruecos. La guerra es la mayor de las atrocidades que puede producir el hombre. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse a vivir con ellas, porque las ha habido, las hay y lamentablemente las habrá. Lo que hay que hacer con estas celebraciones no es celebrar los éxitos de los militares, lo que hay que hacer es aprender de lo bueno y de lo malo que se produjo en su momento, porque de todo hubo, desde luego.
Bueno, pues hoy hemos querido bucear un poco en la historia y sobre todo centrarnos en el capitán, a título póstumo a teniente primero, capitán después, Ángel Hernández Menor. Bueno, motivo de una investigación que, bueno, de momento va a ser un artículo, como decimos, en la revista Villena. ¿Te ha costado mucho a todo esto encontrar todo este material? ¿Está accesible en el Ministerio, en el Ejército?
Realmente no me ha costado mucho, porque ya llevo casi 30 años con investigaciones de tipo militar, entonces ya me medio llego a manejar en ese curioso mundo de los archivos militares. Pero realmente no ha sido. Además, jamás he tenido ningún problema con los archivos militares ni con los militares encargados, y al contrario, siempre han sido facilidades por todos los lados. Lo que pasa es que si la archivística en el mundo civil va lenta, ¿qué te voy a contar del archivo de Villena y todos los líos que tenemos con él, desgraciadamente, por su traslado a Alicante, etcétera, etcétera, etcétera? En principio va a funcionar.
Bueno, ¿algo más?
Nada, el Alhucema fue el principio del fin de la sangría marroquí, tanto económica como de sangre, porque miles y miles y miles y cientos de villeneros fueron los que allí murieron. Solamente quiero recordarlos y que su sacrificio de alguna forma pues sea recordado.
Soy una página para la historia y para este centenario al que hoy hemos hecho recuerdo. José Vicente, muchas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros y a tu servicio, como siempre.